Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 minutos, seguidamente las informaciones. Cientos de miles de personas marcharon el domingo en varias ciudades de Estados Unidos para demandar derechos para la comunidad de lesbianas, de gays, bisexuales y transexuales, la LGBT. Muchos de los manifestantes lamentaron lo que consideran que ha sido un retroceso del progreso alcanzado durante la presidencia de Barack Obama en comparación con el gobierno de Donald Trump. Los manifestantes también señalaron que Trump rompió con una tradición de Obama al no declarar a junio como el mes del orgullo gay. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el domingo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz de liderar a los sectores que se oponen a la formación de una Asamblea Nacional Constituyente. Maduro celebró un cinismo que la Fiscalía General venezolana reconociera la legitimidad absoluta del Tribunal Supremo de Justicia y le pidió que haga justicia ante los ataques de los opositores. La oposición venezolana acusa al máximo tribunal de ese país de ser un títere del gobierno y en especial luego de que éste asumiera temporalmente las atribuciones del Parlamento. Recientemente Luisa Ortega Díaz presentó un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional convocada por Maduro y le pidió a los venezolanos acudir a los tribunales para adherirse a la acción legal. El hijo menor del exdictador libio Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, y quien en un tiempo fue considerado su posible sucesor, fue liberado este fin de semana después de 5 años de cautiverio. Una nota de sus captores, el batallón Abu Bakr al-Siddiq, dijo que Saif fue liberado el viernes, pero no dio detalles de su paradero. La liberación del hijo del fallecido dictador libio fue parte de un reciente perdón emitido por el Parlamento establecido en el este del país. Saif al-Islam dirigía una fuerza de simpatizantes de Gaddafi cuando fue capturado en el 2011 en medio del levantamiento popular que derrocó a su padre. Las autoridades detuvieron este domingo en Ciego de Ávila a los activistas Leonid Carbonell y Maylen Maidique. Tras varias horas detenido, Carbonell fue puesto en libertad y relató lo ocurrido a Radio Martí.
En la 37ª edición de la Convención de la Junta Patriótica Cubana, se recordó a su fundador, el doctor Manuel Antonio de Varona, quien fuera ex primer ministro de la República de Cuba en la década del 40. Antonio Esquivel, quien preside actualmente la Junta, recordó.
La primera convención en Tampa, y la hicimos el 10 de octubre de 1980. Consideramos que es una obra extraordinaria la que logramos hacer aquel día con la chispa de las personas que entraron en la Embajada del Perú.
Bajo el lema de constancia, fe y esperanza para la libertad, la democracia y la soberanía de Cuba, se desarrolló el acto patriótico y el tema de la próxima visita a Miami del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue tema de conversación entre los presentes. Claudio Mateos, expresidente nacional de los municipios de Cuba en el exilio, opinó.
No creo que Trump tenga deuda ninguna, al contrario, se lo vamos a tener que agradecer mucho. Pero es el único presidente que ha ido a la Brigada 2506, que esa sí fue traicionada.
Por su parte, Santiago Álvarez, del proyecto Rescate Jurídico, y el expresidente preso político Ángel de Fana, dijeron que la libertad de Cuba no es asunto del presidente de los Estados Unidos.
Ellos hacen muchas promesas en la campaña y después vamos a ver lo que dan. Yo espero que por lo menos alguna de las cosas que hizo la administración anterior las cambie.
El presidente Trump ha hecho promesas, vamos a ver si las cumple, pero realmente la solución no está en Trump, está dentro de Cuba con los cubanos.
El acto patriótico de la Junta culminó con una rifa a beneficio de la oposición dentro de Cuba. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. ¿Qué cantamos hoy, Michelle?
Pues no sé.
La Macarena.
Ay, chica, no. De todas las canciones bonitas que hay para cantar,
podemos cantar la Macarena. Podemos cantar Despacito, Despacito.
Lo que pasa es que esa canción está gastada.
Ah, tú ves, Mikey, después nos buscas un tema, por
favor.
Está
gastada esa canción.
Michelle al fin va a cantar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Uh-huh.
Una ópera, cualquier cosa.
Tú sigues creyendo de que yo voy a cantar. Uh-huh. Bueno, estamos hoy a dúo. Exilda y yo, Vicky no está con nosotras, pero si Dios quiere está con nosotras mañana al otro lado del cristal. Estamos bien acompañadas por nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la guionista y escritora española Susana López Rubio. Ella fue guionista de la súper popular serie de televisión El Tiempo Entre Costuras, basada en la novela de María Dueñas. Ella recientemente publicó su primera novela titulada El Encanto, que está ambientada en La Habana de los años 50. Escuchemos la entrevista. Buenos días, Susana.
Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotras.
Yo quería preguntarte, ¿qué te atrajo a esa época específica y a esa Habana de los años 50?
Uy, pues un montón de cosas. Yo lo cuento siempre, pero cuando yo era pequeña, mis padres trabajaban en Aviaco, en la compañía aérea. Y íbamos mucho a Florida, precisamente, a Los Cayos. Y entonces ellos tenían muchos amigos cubanos y gracias a ellos pues yo conocí la historia del Encanto y a partir de ahí pues me fascinó muchísimo los grandes almacenes.
El Encanto es un nombre que pues quizás no le sea familiar a tu audiencia en España, pero sí lo es para nuestra audiencia en la isla, y la tienda tiene gran importancia en la novela. Tu protagonista Patricio trabaja allí, ahí conoce a Gloria. ¿Y por qué escoges esa tienda como centro de la acción?
Ay, pues porque me gustó mucho, me pareció un marco muy bueno para poder hablar de la historia de Cuba en esas décadas. Porque en ese momento es que La Habana era el centro del mundo y los grandes almacenes del Encanto pues simbolizaban todo el glamour de la época, toda la elegancia. Entonces me venía muy bien para que mis personajes estuvieran allí.
Y es a partir de una amiga cubana que tú comienzas a imbuirte para escribir esta novela con todos los cuentos que ella te hacía del Encanto.
Efectivamente, porque ella había sido cliente, entonces me contaba un montón de historias. Me enseñaba, bueno, ella conservaba todavía un par de vestidos que había comprado allí, Y de todo lo que me contaba, pues claro, a mí cada vez me interesaba más y más.
Yo quisiera ir un poquito más allá porque quisiera hablar de ti. Tú sabes que yo siento que los españoles sienten como un imán con Cuba. Ese dicho que lo han perdido, de más se perdió en Cuba. Pero claro, cuando uno se pone a mirar los escritores españoles con Cuba, por ejemplo, el caminar Blasco Ibáñez el 23 por La Habana, es maravilloso lo que escribió. Y yo te pregunto, ¿tú has caminado por La Habana?
Claro, es que además Cuba y España siempre en España es increíble, todas las familias, hay muchas familias que todavía conservan, la sangre está muy mezclada, porque hubo muchísima inmigración, sobre todo de Galicia y de Asturias, pero de casi toda España a Cuba en aquellos años. Entonces, yo he hablado con un montón de gente que todavía los abuelos y está todo muy enraizado. Entonces tienes toda la razón.
Sí, sí, la madre patria, como dicen mucho. Y hay que caminar por La Habana ahora, allí por la salida del túnel, para que veas las colas en la embajada española tratando de coger la ciudadanía a través de la ley del nieto. En todas las familias hay algún vínculo con España. Y me gustaría, ¿estuviste rebuscando en todas las cosas que hay, pues tal vez en la Biblioteca Nacional de Cuba, sobre cómo era por dentro, el diseño que hacían de sus vidrieras, todas esas cosas?
Pues sobre todo lo que hice fue hablar con la gente, porque tuve la suerte de contactar con exempleados de los grandes almacenes, solo que son gente mayor, pero también con muchos hijos que me contaban historias de sus padres en los departamentos que trabajaban y me contaban aquellas historias pues como si fueran tesoros. Entonces, sobre todo a la hora de la documentación, lo que hice fue hablar con toda la gente que pude, sí.
Susana, en cada pueblo de Cuba hay una tienda. Tú te puedes topar una tienda que se llame El Encanto. Yo soy de un pueblo de provincia y hay una tiendecita que se llama El Encanto, que no es lo que era El Encanto en aquella época, pero bueno, es así. Pero yo te quiero preguntar, esta novela El Encanto tiene amor, tiene humor, tiene pasión, tiene relaciones prohibidas, tiene gángsters. ¿Cómo mezclaste todo esto y salió El Encanto?
Ay, pues porque me vino dado por la ciudad, por la época. A mí me fascinaba mucho que La Habana de la época era la ciudad de los contrastes. Es justo lo que dices. Estaba toda la parte del glamour, de los clubs nocturnos, de las bodegas, pero luego también, claro, era una ciudad dominada por la mafia. Entonces era, investigando la época, vienen todos los ingredientes. Yo los he cocinado así un poquito.
Tu personaje Patricio es asturiano. La tienda El Encanto tiene sus inicios en la tienda de telas o sedería de dos hermanos asturianos que emigraron a Cuba, José y Bernardo Solís, junto con Aquilino Entrialgo, que es un personaje en tu libro. No, Patricio en algún momento conoce a Aquilino Entrialgo. Entonces, cuéntanos un poco de esta mezcla entre la realidad y la ficción.
Pues efectivamente, los hermanos Solís fundaron la tienda y el Aquilino Entrialgo aparece en la novela. De hecho, es el que le da la oportunidad a Patricio de entrar de cañonero, de chico de los recados en los grandes almacenes. Realmente yo, los personajes principales sí son fabulados por mí, pero todos los personajes secundarios que aparecen en la novela, todas las estrellas de cine, que claro, es que en El Encanto eran clientes, pues John Wayne, Ava Gardner, Frank Sinatra, bueno, todas las grandes estrellas de la época. Entonces los personajes inventados se mezclan con los personajes reales y de hecho muchas de las anécdotas que aparecen en el libro ocurrieron en realidad.
Ven acá, y Guzmán y el Grecas, háblame de esos dos amigos de Patricio.
Ay, qué bueno, pues, realmente, bueno, a ellos en la novela les llamo los tres mosqueteros porque son inseparables. y ellos son pues los grandes apoyos del protagonista. Son pues los hombros sobre los que llorar cuando le hace falta y junto a los que vivir pues aventuras en La Habana llena de posibilidades. Y bueno, pues digamos que sí, son sus mejores amigos, efectivamente.
Susana, un éxito total por lo que leo de las críticas que ha tenido la novela El Encanto. ¿Te lo esperabas? ¿Tienes incluso, estás negociando o se negoció ya una adaptación para una serie televisiva? ¿Cómo tú has despertado de este boom del Encanto? ¿Te sientes satisfecha con lo que escribiste, con la gente?
Bueno, a mí cada lector que viene y o me escribe y me dice que le ha gustado el libro, eso para mí es un regalo, es el regalo más grande que puedo recibir, claro, porque yo lo escribí pues con mucho cariño. Yo creo que, bueno, se nota que soy muy romántica y me gustan mucho las historias de amor, soy muy apasionada. Entonces, claro, cada persona que disfruta con el libro, yo es que no puedo pedir más. Yo pues, he estado superado mis expectativas con creces. Estoy que no me lo creo.
¿Y de verdad va El Encanto para televisión?
Pues estamos, bueno, todavía no puedo contar nada por contrato.
Okay, pero está ahí.
Okay, pero hay plan.
Ven acá y estamos hablando de Patricio. Me gustaría que nos hablaras de los personajes femeninos, de Gloria y de Nelly.
Ajá. Bueno, pues a mí la verdad que las mujeres del Encanto me encantan, me gustan mucho. Y realmente son las dos mujeres para hacer el triángulo amoroso con el protagonista. Y digamos que, pues como todos los triángulos amorosos, que todos, yo creo que todos hemos vivido alguno en algún momento, pues cada una le da lo que no le puede dar la otra. Digamos que se complementan y las dos, bueno, le hacen falta. Es un poco la duda de con quién acabará, pues habrá que leer el libro para enterarse.
Volviendo al Encanto y la posible adaptación de televisión y sabiendo que tienes límites en lo que puedes decir, yo voy a asumir que como tú eres guionista, tú misma harías tu guión. Hiciste la adaptación de El Tiempo Entre Costuras, que te diré que es uno de mis libros favoritos. A mí me encantó esa novela. Después vi la serie de televisión. Yo te digo, aquí en Miami todo el mundo que habla español la ha visto.
Es una lástima que eso en Cuba las mujeres no lo hayan podido ver.
Es una pena que en Cuba no se haya podido ver aún. En algún momento se verá.
Pero claro.
Porque sí. Es que de verdad que la adaptación que hiciste fue muy buena, muy buena, muy fiel al tema, los personajes, todo lo que se mostró era como yo me había imaginado que las cosas eran en el libro. La moda, ay, la bien. Moda en ese libro es una maravilla y me imagino que la moda en El Encanto también va a ser una maravilla, ¿no?
Claro, a mí me encantaría. Yo, claro, llevo trabajando de guionista toda mi carrera, llevo 15 años y me encantaría hacer los guiones yo de la adaptación. Y El Tiempo Entre Costuras, pues muchísimas gracias. La verdad que la mejor recompensa. Nosotros teníamos mucho miedo, lo último que queríamos era decepcionar a los lectores de María Dueñas, porque aquí, bueno, yo creo que ya en todo el mundo es un libro muy querido.
Uh-huh. Sí.
Y entonces decepcionar a la autora o a los lectores pues nos daba pánico. Entonces trabajamos muy muy con María, codo con codo con ella, para asegurarnos que claro que íbamos a respetar todo el universo de ella, los personajes. Entonces me da mucha alegría que a la gente le haya gustado la serie pues tanto como el libro, la verdad.
Sí, los comentarios de todo el mundo son muy
ojalá,
positivos.
Ojalá que pudiera llegar el libro a Cuba, porque ahora, bueno, los cubanos han estado con los ojos casi salidos porque Chanel había ido a Cuba, sí. Pero en el año 52 El Encanto tuvo la exclusiva de Dior,
claro.
Pero además tú bajabas por San Rafael y estaba uno de los lugares más importantes de camisa de España, que era Mieres. Ibas por Prado y estaba Guerlain. Todo claro. Eso, pues, con estos años de revolución se ha perdido. Entonces me gustaría que tu novela llegar allá, porque tal vez hablando de La Habana le vas a refrescar a los habaneros y a los cubanos lugares que hemos perdido.
A todo el que podía llegar al Encanto a comprar algo, lo más mínimo, un regalo de Navidad, lo que fuera.
Porque se tenía la cultura en las mujeres de caminar por Galeano, ¿no? Y los escaparates, las vidrieras del Encanto eran bellas. Claro, yo tuve la suerte de tener de ser alumna del diseñador, porque fue mi profesor Horacio Maggi, que era el que hacía todo el trabajo de decoración y montaje de las vidrieras y el interior del Encanto. Tú sabes que aquí en Miami hay un equipo de personas ya muy mayores que son ex trabajadores del Encanto.
Ah, sí, hay un grupo de ellos.
En la asociación, efectivamente. Se reúne una vez al año, ¿verdad?
Exacto. Sí.
Bueno, he tenido la suerte de la revista que publican y todo eso lo he visto y, madre mía, qué maravilla.
Sí, y cuando
es viajar en el tiempo.
Sí, cuando se hace aquí Cuba Nostalgia, ellos venden el papel de envolver del Encanto, que era un papel gris único. Siempre utilizaban eso.
Que fue hace unos días, por cierto. Sí. Pero, Susana, escribiste dos libros infantiles. ¿Y cómo entonces de dos libros infantiles de guionista a escribir esta novela El Encanto?
Ay, bueno, porque yo siempre he sido una lectora muy, muy voraz. He leído todo lo que ha caído en mis manos y ya llevaba mucho tiempo con muchas ganas de dar el salto. Pero tenía que encontrar un tema que me apasionara, claro, porque implicarte en una novela pues son muchas horas, es mucho tiempo y es mucho trabajo. Entonces, claro, llevaba años queriendo intentarlo y de repente pues me vino y dije, bueno, pues El Encanto, esto va a ser, digamos que sentí que la historia me encontraba a mí, que no era al revés. Entonces, fue la mejor manera para por fin atreverme.
Susana, muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Bueno, a vosotras, ha sido un placer muy grande. Qué rato más bueno.
Bueno, escucharon la entrevista que le hicimos a la guionista y escritora Susana López Rubio sobre su primera novela titulada El Encanto. Y bueno, hablemos para las mamás. Los momentos más difíciles que una mamá tiene que enfrentar. Bueno, ser madre nunca ha sido tarea sencilla. Hay que trabajar 24 horas al día, los 365 días de la semana, ustedes lo saben. El único privilegio del que gozamos es ver a nuestros hijos pues crecer y vivir y estar sanos y ser felices, convertirse en adultos.
A veces no sé cómo, Michelle, pero multiplicamos las horas también.
Así es. Tenemos más de 24 horas. Bueno, la maternidad conlleva muchas preocupaciones, ya que nuestros hijos no van a ser niñitos por siempre. Tendrán curiosidad por explorar el mundo y lo que les rodea. A partir del desarrollo de nuestros pequeños, van surgiendo inquietudes y temores, ya que al ser mamás, las primerizas y las que no son primerizas, a veces no sabemos cómo actuar ante diversas situaciones, como la indisciplina o el alcohol y las drogas, el noviazgo, el sexo, ¿no? ¿Sabes? Son temas pues a veces difíciles. Bueno, aquí van cinco, esto es según los expertos, cinco momentos difíciles de los muchos que una madre ha de enfrentar. Primero, el inicio, el parto, el físico, ¿no? En lo físico, ese es el momento más duro de vivir, ya que a la hora del parto la mujer cambiará su vida para siempre, convirtiéndose en madre. Uno de los mayores y más frecuentes temores al dar a luz es que el niño nazca con algún problema físico o mental. Pero afortunadamente, ¿no?, con los avances médicos, las clínicas, los hospitales, los médicos, ¿no?, te hacen seguimiento, te cuidan durante el embarazo. Y pues ya muchas veces ya de antemano ya tú tienes un poco más de información sobre la salud del bebé. Por si fuera poco, el dolor del parto es el más fuerte. Dicen que el ser humano logra soportar un umbral de dolor de 47 escalas. Esa es la medida, yo no sé explicarle cómo es esa medida.
¿De dónde la tomaron?
Pero ese es el umbral de dolor, es de 47 escalas. Cuando una mujer está dando a luz, ese umbral de dolor es de hasta 57 escalas. O sea, que es el dolor peor que puede sufrir un ser humano. Otro momento difícil es el primer día que el niño va al círculo infantil, al kinder, a la escuelita. Bueno, se dice que la etapa de desarrollo físico y mental de un bebé comienza desde que nace y se intensifica durante los dos primeros años de vida de la criatura. En este lapso existe una unión muy fuerte entre el niño y la mamá, y cuando llega el momento de que éste entre al kinder o al círculo infantil, pues siempre es una experiencia dolorosa, ya que comienza el desapego. No es de extrañarse que en los primeros días de esos ciclos escolares de los pequeños, las mamás estén pues un poco tristes o sensibles. Yo lloré a moco tendido las dos veces que mis hijos empezaron en la escuela. Pero bueno, ellos también lloraron a moco tendido, así que estaba todo el mundo llorando.
Tú no sabes qué hacer, pero en mi caso, mis hijos ni me miraron.
Ah, pues mira, fíjate. Yo creo que a veces eso es hasta mejor.
Ay, no, a mí me dio mucho dolor.
Sí, tú también estabas llorando a moco tendido. Bueno, también, la primera vez que uno tiene que llevar al niño al hospital, sea porque se te enfermó o porque se cayó y se rompió algún huesito o algo, bueno.
¿La vacuna?
Pero las vacunas no son en hospitales, las vacunas en la...
En Cuba los tienes que llevar a hospitales o a policlínicos, sí.
Ah, no, aquí se hace en la oficina del pediatra.
Ah, no,
y el que llora usualmente es el nene. Yo no lloré cuando los niños pusieron las vacunas. ¿Tú sí? Uh-huh. Ah, pues mira, bueno, está bien. Bueno, por lo que es normal, ¿no?, que los niños, a medida que van creciendo, pues empiecen a adentrarse a veces en situaciones con un poco de riesgo. Y por más que queramos estar pendientes de los muchachos, pues conforme va pasando el tiempo y sus ansias por saber, pues ellos pues hacen más cosas. Esto genera cierto temor en las mamás porque tienen miedo. Ay, Dios mío, se va a caer, se va a dar un golpe terrible, se va a fracturar algo. Y bueno, cuando algo pasa, que no, el niño se lastima de gravedad por primera vez, el terror invade a la madre, y esto es normal, ¿verdad? Así que bueno, ese va a ser otro momento muy difícil. Y bueno, la primera fiesta de tu hijo como adolescente, pero aunque tengamos temores de que haya alcohol, que haya droga, gente fumando, cosas que no queremos para nuestros hijos, hay que mostrarle que también confiamos en ellos. Ahora, uno no habla de todos esos peligros el día de la fiesta. Eso hay que empezar a hacerlo ya desde pequeños, para que el niño sepa qué exactamente tú esperas de ellos y qué tipo de vida tú quieres que ellos tengan. Así que, y bueno, y por último, el día que nuestros hijos se van de la casa, otro día que yo lloré a moco tendido. Uno está feliz porque los ve que se han independizado, que se pueden abrir su propio camino, pero al mismo tiempo es muy, muy difícil. Nos vamos a la pausa, regresamos con horóscopo y otros temas. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después me visita el Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cervantes. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Indios de Cleveland.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Dodgers versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de el dramaturgo austriaco Franz Grillparzer. Él nació en 1791 y murió en 1872. Y él dijo: las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Fuerte.
Sí.
Dijo Franz Grillparzer: las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Vamos al horóscopo.
Bueno, hoy es lunes y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Mantén los celos a raya porque pueden rebotar. Fíjate bien. En lo económico vas a tener muchísima suerte, no la dejes pasar. En lo profesional vas a pasar muy buenos ratos. Se librarán de presiones que tanto te afectan. Los números de suerte de Aries: el 22, el 10 y el número 2. Tauro, la relación de pareja, viento en popa. Debes prestar mayor interés a las inversiones, esfuérzate, aprende, no te ancles en lo que tú haces habitualmente. Busca cosas nuevas en tu vida. Un paseo puede ayudarte a relajarte. Los números de suerte de Tauro: el 1, el 5 y el 7. Géminis, la vida en pareja va a estar muy calmada en el día de hoy. No vas a tener ninguna discusión con tu pareja. Aumentan tus ingresos debido a la gran intuición que tú tienes con los negocios. Evita situaciones tensas en el día de hoy. Si se te olvida un poco las enfermedades que tú tienes mentalmente, mira, tiene que ver con el pensamiento que dijo Michelle, tienes que liberar la mente y tu salud va a mejorar. Géminis, los números de suerte: 7, 21 y 9. Cáncer, aléjate de todos estos enredos amorosos que tú has tenido durante estos días. Cuida la tendencia compulsiva que tienes a gastar. Tú eres muy imaginativo, por lo tanto, tus metas profesionales se van a lograr. Día hoy de muy buena salud. Los números de suerte de Cáncer: el 5, el 17 y el 21. Leo, tu sentido del humor te va a acercar al sexo opuesto. Cuentas con una gran intuición para los negocios. No te olvides de cuidar a tus clientes si tienes un negocito propio. Hoy es el día de que te apuntes a esas clases de baile. Los números de suerte de Leo: el 41, el 22 y el número 8. Virgo, si tienes pareja, por favor, hoy no fomentes los celos. Tú te has propuesto ahorrar y vas por un buen camino. Oportunidad de progreso profesional. Vas a estar agobiado y un poquito nervioso en el día de hoy. Por lo tanto, dedica el tiempo libre a leer. Los números de suerte de Virgo: el 5, el 7 y el número 9.
Bueno, continuamos con Libra. El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Los problemas económicos le amargarán el día. Oh, lo sentimos, Libra. Bueno, sí.
Dice, una cosa no compensa la otra.
Así que, pues, por un lado te va a ir bien, pero por el otro lado te va a ir mal. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Prudencia. No cometa excesos con la alimentación. Los números de suerte de Libra son el 13, el 17 y el 21. Escorpio. Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. No derroche su dinero. Sus ahorros tienen fondo. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Le conviene hacer deporte para ponerse en forma. Los números de suerte de Escorpión son el 7, el 9 y el 11. Sagitario. Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Si está desmotivado, redundará en la productividad. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello. Los números de suerte de Sagitario: 3, 22 y 14. Capricornio. Atienda bien a su familia y se lo agradecerán. Disfrute de su dinero porque atraviesa un buen momento. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Últimamente tiene tendencia a engordar. Los capricornios están comiendo mucho. Los números de suerte de Capricornio, 18, 23 y 32. Acuario, tendencia al desasosiego. Cuidado con las tarjetas de crédito, los que los tienen, porque son peligrosas. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Su piel necesita cuidados, no lo olvide. Los números de suerte de Acuario, 21, 2 y 4. Y por último, Piscis. Jornada sentimentalmente inestable. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, así que infórmese. En el trabajo no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda. Los números de suerte de Piscis son el 5, el 16 y el 17. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 531. 531. El de la mañana, 926. 926. El pick 4 de la noche, 9818. 9818. Y el de la mañana, 5206. 5206. Y bueno, dicen que árbol torcido nunca se endereza, pero ¿saben qué? Dicen que sí, que usted sí puede cambiar.
Ajá, entonces esa frase que utilizamos cómodamente, lo siento mucho, pero yo a estas alturas de mi vida no voy a cambiar.
Ajá, pueden, es una excusa barata.
Ajá, pueden ir cambiando. Okay. Pueden ir cambiando esto porque hay un estudio de la Universidad de Edimburgo en Escocia que ha constatado que la personalidad no es tan estable e inamovible, como lo hemos dicho todos estos tiempos. Usted tiene un amigo que llega siempre tarde, usted tiene una amiga que deja todo regado cuando va a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene esta frase como comodín: yo no voy a cambiar. Y usted también la asume: pobrecita, fulanita es así, ella no va a cambiar, porque la conozco hace tantos años. Pues no, la personalidad cambia, y esto tiene que ver en la forma con que usted se relacione con el entorno y la manera en que actúe. Este no es un estudio cualquiera, este estudio es larguísimo y está considerado el más largo de la historia porque escribió sus primeras páginas allá por los años 1950. Cuando se le pidió a unas profesoras que analizaran la personalidad de más de 1.200 niños que tenían en aquel entonces 14 años. Después, ellos contestaron cuestiones relacionadas con la confianza, la perseverancia, la originalidad, la ambición que querían en la vida futura, y sobre la estabilidad de sus cambios de humor. En el 2012, por ahí 62 años después, se volvieron a reunir con muchos de estos niños que ya estaban peinando canas, que la vida pues les había dado un vuelco, que no tenía nada que ver con aquella personalidad inamovible que tenían en aquel tiempo. Y 175 personas de este grupo se prestaron a hacer una segunda vuelta. El resultado, habían cambiado totalmente, Michelle.
De verdad.
Lo que dijeron cuando tenían 14 años no tenía nada que ver con esto. Yo pienso que también fueron los golpes de la vida,
pero,
¿no?
Exacto. Yo te iba a decir que a mí me parece bien lógico que de los 14 a los 60 y pico tú hayas cambiado totalmente.
Por supuesto. Pero con esto ellos llegaron a la conclusión de que no es lo mismo lo que tú piensas cuando tienes 14, 15 años a lo que ya tú vas fomentando en la vida y tu personalidad, por lo tanto, cambia. Pero hay quien dice, yo soy así, cuando tenían 14 y cuando llegan a los 50 dicen, yo sigo siendo así. Y no, hay pequeños detalles que reflejan que tú cambiaste en algo. Este no fue el primer estudio que se hizo. También hace unos años se hizo uno con personas de 40 años de edad, que fueron 2.000 personas de Hawái, pero que comenzó también cuando eran muy jóvenes. Y bueno, reflejó esto, que la personalidad está sujeta a cambio a lo largo de la vida, sobre todo cuando ya estamos más maduritos, cuando estamos pintones. Cuando ya nos estamos cayendo de la mata, pues las cosas ya han cambiado un poquito, ¿no? Aunque también tú puedes, dice, cambiar los psicólogos en edades más avanzadas, ¿no? Cuando tú llegas a un punto de tu vida y tú dices, hasta aquí voy a llegar, hasta aquí voy a hacer de esta manera, porque no me conviene seguir siendo como yo era. Y la personalidad va a cambiar, está sujeta a miles de cosas que te pueden ir pasando en la vida. Tú te casas, tú terminas de estudiar, tú comienzas a trabajar. Son cambios que la vida te va dando poco a poco y con los cuales tú tienes que irlos incorporando a tu forma de ser y a tu vida, y por lo tanto vas a cambiar. Una cosa dicen los psicólogos es que tú quieras, y la otra parte de la moneda es que tú no quieras.
Okay.
Que tú no quieras hacerlo. Tú no puedes cambiar si tú no tomas conciencia de que tú estás haciendo mal.
Claro, okay. Eso,
si
eso
tú no tomas conciencia de cómo tú eres y cómo tú estás afectando la vida de los seres que te rodean, es difícil, pero no es incompleto. Tú lo puedes hacer. ¿Qué tú le puedes decir a esa persona que tú conoces? Quizás tú tienes gente que tú conoces quizás por 40 años, quién sabe, por mucho más, quién sabe, y tú dices, fulana es igualita como yo la conocí. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Porque esa persona, a pesar de tener los defectos, no ha querido mover ni una sola baldosa para que el piso no se mueva, para que el piso donde ella está sujeta, pues no se mueva. Es que esa persona, a pesar de las dificultades, no ha querido cambiar.
Pero tú sabes que yo creo que aunque tú no quieras cambiar, tú cambias de todos modos. No sé.
Pero hay personas, y las conozco, que tú dices, pero a esta altura... Él todavía es así. A esta altura, ella no se ha dado cuenta que eso está mal. Sí, a esta altura, ella no va a cambiar.
O que le causa daño o sus relaciones con otras personas.
Hay gente que no quiere mover, como te dije, el piso para que no haya un terremoto, pero la personalidad sí va a cambiar. Así que cuando tenga una amiga o un amigo que le diga a usted, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir así por los años de los años, por los siglos de los siglos, amén, usted le dice, no, usted puede cambiar para bien de la humanidad y para bien de la gente que lo está rodeando todos los días. La personalidad no es estable. Usted la puede cambiar a su antojo. Ahora usted tiene que querer y tiene que tener la firme convicción de que usted está haciendo algo mal y que quiere que la vida vaya mejor y que la gente lo mire pues de otra manera, que la gente no lo siga juzgando por las cosas malas que usted ha estado haciendo durante unos 50 años. Sí, es tiempo de cambiar.
Sigo. ¿Quién era que decía que la definición de la locura era darle la misma solución a un problema y tener los mismos resultados, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, pero
no me acuerdo quién dijo eso. Vamos a tener que buscarlo después.
Pero la gente se acomoda. Y, por ejemplo, si tú tienes una amiga a la que tú siempre invitas a ir a un lugar y siempre llega tarde y tú le dices, pero ¿por qué tú llegas tarde todos los días? Esa amiga te dice, pues mira, yo soy así.
Yo soy así.
Yo no voy a cambiar. No se lo imaginen. Yo voy a seguir llegando tarde. Y no.
Bueno, pero tú sabes lo que nosotros tenemos en nuestro grupo, una que es así. Exactamente así. Siempre llega una, dos horas tarde. Y si tú le reclamas, esa es la excusa de ella. Yo siempre he sido así. Entonces, lo que hacemos ahora es que a todo el mundo se le dice, ok, lleguen a las 8 y a ella se le dice, llega a las 7.
Hay una hora antes.
El colectivo le miente, porque si tú no estás dispuesta a cambiar, entonces nosotros tenemos que buscar de nuevo. La definición de la locura es seguir haciendo, ¿verdad? Seguir usando la misma técnica, obteniendo los mismos resultados. Pues necesitamos un resultado diferente. Porque no podemos, a veces no importa a qué hora llegue una persona, pero a veces sí, ¿no? Qué sé yo, tú vas a ir al cine, vas a llegar al cine una hora tarde. O nada, hemos tenido situaciones donde, ay, una vez nos íbamos en un paseíto de barco y era un barco que lleva, qué sé yo, como a 50 personas, ¿no? Pero no éramos 50 personas, éramos nuestro grupito de, creo que éramos 6. Pero lo que es un barco donde se puede montar cualquier persona. O sea, que el barco sale a una hora específica. Bueno, esta la dejamos en el puerto porque el barco se fue y la dejó.
Llegó tarde.
Porque llegó tarde, todavía no le habíamos empezado a mentir.
Pero está bueno eso.
Así que eso es lo que hacemos ahora. Nos da mucha pena, pero a veces hay que usar técnicas diferentes.
Ella se lo buscó.
Sí, nos da pena, pero amigas, no se lo digan a ella, por favor. Vamos a mantener esta mentirita entre nosotras.
Yo lo que quiero ver el día que ella se entere que ustedes le han estado cogiendo para eso durante tanto tiempo. Van a buscarse problemas.
Ya les contaré cuando eso suceda y si sucede. Vamos a ver. Bueno, a las amigas, que están por casarse, ¿no? En los días antes de la boda, los días, quizás a veces las semanas, dependiendo de qué tipo de boda tú estás haciendo y qué tipo de persona tú eres, ¿verdad? Uno, pues, la novia y el novio están tensos, se preocupan, ¿verdad? Quieren que las cosas salgan bien. Sea tu boda grande o sea tu boda una cosa chiquitita, uno, ¿verdad?
Hay quien hasta discute mucho en esos días.
Sí, uh-huh. Porque la gente está nerviosa. Bueno, pues por sencilla o pequeña que sea tu boda, ese día, pues es habitual estar intranquilo. Es un día especial. Puede ser que te hayas estado preparando mucho tiempo para ese día, puede ser que no, porque es algo sencillito y solamente llevas un par de semanas, pero tú quieres que las cosas salgan bien, tú quieres que sea un día bonito, tú quieres disfrutar, tú te quieres ver bien, ¿verdad? Y pues tú no debes dejar que los nervios arruinen tu día, tú debes disfrutar tu ceremonia, si tienes una fiestecita, pues tu fiestecita, y son muchas las cosas que hay que hacer. Pero debes organizar bien el tiempo, ya que puedes dedicarte a todo un poco. Pero así hay que también aprender a tener prioridades, a relativizar las cosas para poder disfrutarlas. Por esto, bueno, pues vamos a darle algunos consejos que dan las organizadoras de boda, que aquí en Estados Unidos ahora se usan mucho, y son los consejos que ellas les dan a las novias para relajarse antes y durante el gran día. Antes de tu ceremonia, tienes que tratar de descansar bien. Se recomienda dormir, ¿no?, unas 8 horas, y sobre todo los días previos a tu boda. Dicen que debes marcar desde meses antes una rutina y conseguirás descansar plácidamente con más facilidad. Ese día, a las horas antes de la ceremonia, no te pongas a darte un atracón, porque a veces uno tiene está nervioso y se empieza a atragantar de lo que vea, ¿no? Y que entonces estás con el estómago lleno, te sientes mal, estás incómoda. Y también los nervios y el estómago, a veces uno se le vira el estómago. Entonces, no quiere decir que no comas nada, pero trata de comer algo liviano. No te vayas con hambre, pero no te atragante. Hay que beber agua. El agua ayudará a luchar contra esas señales de cansancio para que tu cutis se vea más hidratado. Además, no debes estar tomando mucho café. El café lo que va a hacer es ponerte más nerviosa. Si tú fumas, por favor, trata de no fumar. Es más, deja de fumar antes de la boda, pero bueno, eso es otro cuento. Tampoco te pongas a tomar alcohol antes de la ceremonia. Una novia entonada no es bonito. Así que agüita. En esos días antes, haz actividad física, porque así tú liberas el estrés acumulado. También te logras desconectar un poquito de quizás la familia que te tiene abrumada con lo de la boda, el novio te tiene abrumada con lo de la boda. Liberas el estrés, te sientes mejor contigo misma. Vete a darle una vueltecita a la cuadra, vete a nadar a la playa, lo que tú puedas. Delega y pide ayuda. Si organizar ese día está acabando con tu paciencia, no tengas miedo a pedir ayuda a tu alrededor. Seguro que tus padres, amistades, hermanos, también del lado del novio, ¿verdad?, estarán encantados en ayudarte. Es cierto que pues ese día tú quieres tener una boda que pues refleje tu personalidad, la de tu novio, ¿no? Si ustedes son más así como playeros, pues quizás quieren una cosa bien informal. Si ustedes son más seriecitos, quizás quieren algo más formalito, ¿no?, que refleje quiénes son ustedes. Y bueno, pues tú vas a querer tomar ciertas decisiones, pero eso no quiere decir que tú no pidas ayuda. Mira, yo quiero hacer esto de esta manera, pero por favor, ayúdame. Recuerda llevar todo lo que preparaste, que tú sabes que tú vas a necesitar ese día. Durante la boda, mira, si algo no sale como tú planificaste, no pasa nada. Lo más seguro es que nadie se dé cuenta si algo no salió exactamente como tú querías. Además, son personas que los quieren, que están ahí pasando el día con ustedes, que les desea felicidad. Así que tú sabes que vamos a buscarle el humor a las cosas.
Es que a veces queremos una boda perfecta. Ay, no. Y perfecto en este mundo no hay nada.
No hay, exacto. Durante la ceremonia, si estás muy nerviosa, puedes intentar buscar la mirada de alguien que te aporte serenidad, ¿no? Una amiga, una hermana. Respira profundo. Y te puedes repetirte en tu cabeza el mantra, no pasa nada, no pasa nada, todo va a estar bien. Y lo más importante es que disfrutes tu día, ¿no? Es un día importante. No importa que sea una ceremonia chiquitita entre familia o un bodón grandísimo con un montón de gente, es tu día, trata de disfrutarlo, ¿no? No te preocupes mucho de que las cosas sean perfectas, simplemente disfrútalo, lo planificaste lo mejor que pudiste. Así que bueno, nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, pa' tu bolsillo.
El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.